Bienvenidos nuevamente al podcast El Hombre de Hoy. Este episodio es especial porque tanto tenemos la visita de, ni siquiera una visita, porque eventualmente lo vamos a tener muy seguido acá en el podcast. Es alguien con quien trabajo constantemente en los círculos de hombres y quien me ha estado acompañando ya desde hace buen tiempo, ya más de un par de años, que estamos trabajando con hombres en los círculos, en los eventos, en los retiros que hemos estado desarrollando ya desde hace un tiempo. Y que hoy tenemos aquí para justamente hablar de uno de los temas que hemos identificado, no sé si la palabra sea más importantes, pero sí que más aquejan de alguna forma el desarrollo del hombre. Desde sus hábitos, desde su perspectiva, desde su contexto y desde cómo este hábito puede estar impactando su vida amorosa, su vida sexual, incluso su relación consigo mismo, ¿no? Con su cuerpo, con cómo se relaciona con las demás personas. Así que en este episodio lo que queremos hacer es un trabajo de introducción y de bases de cómo trabajar en este proceso que es dejar el consumo de pornografía. ¿Desde dónde iniciar? ¿Desde dónde empezar a armar las bases para caminar hacia ello, ¿no? Hacia dejar este hábito. ¿Y por qué es importante hablar desde el establecer bases sólidas y bases sanas? Justo lo hablábamos hace poco, que es cuando no lo iniciamos desde una base firme, desde una base bien establecida, con sus pilares lo suficientemente firmes, termina siendo un trabajo que puede llegar a generar más ansiedad, a volverse todavía más difícil o incluso a intensificar aquello que nos esté llevando a consumir la pornografía como un escape, como una anestesia, como una medicina, entre comillas. Así que para no dar más vueltas a todo esto y darle espacio aquí a nuestro invitado slash hermano del alma, él es psicoterapeuta, él es, no voy a decirles quién es él porque realmente es muchas cosas que lo resumen en una persona magnífica con quien he tenido el placer, el honor y el amor también de poder estar compartiendo ya por tanto tiempo. Así que, pues vamos a darle la bienvenida aquí a Julio César López. Bienvenido, Julio.
Muchísimas gracias, Ricardo. Hombre, qué presentación. La verdad, de corazón, es un honor el estar aquí contigo, el seguir compartiendo espacios y pues ahora estar en tu podcast, híjole. Ahora sí que puedo decir que es un sueño hecho realidad. Y qué mejor hacerlo de la mano, hombro a hombro, con este tema tan importante. Y sobre todo ahora que vamos a iniciar esta experiencia también maravillosa de acompañamiento y de acompañamiento mutuo, que es sobre este reto de 30 días sin porno en la plataforma, en el grupo de Voices. Pero sobre todo también saber que esto es algo que se necesita no solo dentro de Voices, sino en todos aquellos hombres que nos escuchan en el podcast. Gracias por la invitación y pues aquí estamos muy muy contento y muy entusiasmado también en este reto.
Ahorita decías que me invites a tu podcast. Eventualmente va a ser nuestro podcast porque te voy a tener seguido por acá. Ya van
Okay.
varias conversaciones que hemos tenido tú y yo hablando de lo que hemos visto en los círculos, lo que hemos visto en los espacios que hemos compartido, en el Ajusco, en Ciudad de México, con los grupos de hombres. Varias conversaciones que terminamos diciendo, oye, hubiéramos grabado eso.
Sí, debo de traerlo así como que una grabadora aquí.
Sí, la grabadora. Porque realmente hay muchos temas muy interesantes que han estado surgiendo de suma importancia, como también temas que no se han abordado en tantos espacios tan mediáticos, ¿no? En redes sociales o incluso por los mismos profesionales, ¿no? De la salud mental, de la sexualidad, que hay temas tabú todavía, hay temas difíciles de tocar, hay temas que se abordan a medias y ahí me cuento también como alguien que ha desarrollado espacios donde pues tal vez no he tenido toda la información, el contexto, las herramientas y todos podemos terminar pecando de ello, ¿no? Haciendo algo que puede mejorarse, por supuesto, a todos nos pasa y todos estamos en esos puntos, pero que siempre podemos ir avanzando y creando mejores espacios. Y este es uno de estos esfuerzos, ¿no? De un esfuerzo en el que lo que estamos buscando tú y yo, desde hace tiempo lo hablábamos, es pues empezar a generar espacios donde estos trabajos tan retadores, porque no son tan sencillos como decir, ah, pues ya deja de hacerlo y ya.
Cierra tu cuenta y ya.
Exacto, cierra tu cuenta y ya, deja de entrar a redes sociales, o simplemente ya no abras la página a la que te vas siempre a consumir esto. No es tan sencillo como eso. Y una de las cosas que estamos buscando es justo facilitarlo con herramientas, con buena guía, con buen acompañamiento, y no solo entre tú y yo, sino con un grupo, ¿no? En grupo, porque hemos notado desde hace mucho tiempo que el acompañamiento grupal entre hombres tiene una profundidad y una fuerza que tanto la terapia individual como el trabajo a solas no logra cubrir por sí solo, ¿no? Que no sustituye uno al otro. Así que bueno, para todos los que están aquí escuchando, tanto los que están ya dentro del reto de 30 días sin porno, como también los que están escuchando el podcast. Quienes están escuchando el podcast, bienvenidos a unirse al reto. Vamos a dejar aquí debajo el enlace para que se puedan unir. Va a haber próximos retos también, próximos espacios. Y el reto, los videos y demás va a quedar grabado, así que también pueden acceder a ello. Y los que ya están dentro del reto, pues bienvenidos. Este es un primer video justo para establecer las bases desde donde vamos a iniciar con este reto. Así que bueno, hermano, creo que sería importante hablar un poco de cuál es el contexto, ¿no? Creo que pudiéramos iniciar con una pregunta tal vez como, ¿dónde empieza la mayoría de los hombres? ¿No? No sé si quisieras iniciar un poco con eso.
Sí, bueno, respecto del consumo específicamente de material sexualmente explícito, o lo que conocemos por no, como pornografía, pero esto también tiene que ver con la vivencia erótica y de la búsqueda del placer como un medio, pues, de eliminar tensiones, reducir el estrés, desahogo, expresión de afecto. Y entonces lo vemos como algo mucho más integral. No es nada más la cuestión, como decíamos, cierra tu cuenta de esta tal plataforma, tal página, sino es qué me genera o por qué busco. ¿Por qué entro en este círculo de que llega un punto que puede ser un círculo vicioso en buscar eliminar la ansiedad, pero después por mis constructos, por mis ideas, por mis experiencias propias, por prejuicios, por una masculinidad herida, por una masculinidad restrictiva, me va generando más ansiedad? Y entonces, al igual que cualquier adicción, pues va a ir generando una tolerancia al consumo y después requiero más, un mayor nivel, ¿no? Entonces, es importante, y como lo mencionábamos en el día de ayer que conversábamos para preparar este reto, no se trata nada más de vamos a atacar el sin porno, ¿no? Sino encaminarlo hacia una sexualidad pues más integral, más integradora. Y que sea realmente un elemento, una dimensión fundamental del ser humano, como lo define la OMS, que es la sexualidad, que el erotismo también tenga una forma de planificación de la persona, ¿no? Y que no sea nada más una cuestión de búsqueda de placer y ya, sino una parte de la integralidad que buscamos en el hombre que estamos trabajando, ¿no? Y pues donde iniciamos muchos, bueno, yo soy un poco más grande que tú. Ya rayando los 40, ya pasamos la de los 40, ya vamos para los 50. Pero es cómo inició en mis tiempos la pornografía, pues eran revistas, eran situaciones, eran videos, pero a escondidas, y es solo para 18 años en adelante. El acceso era sumamente restringido y netamente heterosexual. Y entonces estamos ahora ante una diversidad impresionante de acceso. En solo tres clics podemos, un niño, que lamentablemente el acceso a la pornografía se tiene desde los 8 años a través de los dispositivos móviles, así como el registro más claro de ello. Pero en un tres clic tiene acceso a cualquier material y de todo tipo. Entonces es una cuestión muy diferente de cómo la vivimos mis generaciones, las generaciones anteriores, a cómo lo está viviendo el hombre de hoy. Y entonces también no solamente es cómo inicio mi sexualidad, cómo inicio la percepción del placer, sino también a dónde estoy ahorita, el acceso que tengo a cualquier área y cualquier material sexualmente explícito.
Totalmente, y se me hace ridículo el filtro que tiene muchas páginas, ¿no?
Eres
Que
mayor de edad.
dice, ¿eres mayor de edad? ¿Tienes más de 18 años? Sí, no.
Claro.
Me pregunto qué pasará, nunca lo he hecho, fíjate, porque me pregunto qué pasará si le pones no.
Vamos intentándolo, a ver qué
Sí.
pasa.
No, pero, y lo digo por experiencia, ¿no? Yo también desde los 11 años, si no me equivoco, fue la primera vez que encontré material así en la computadora de mi padre, que en ese entonces era de dial-up, en el que entraba así interrumpiendo el teléfono y
Ah, sí.
diferentes épocas, por supuesto, pero mi primera vez en ese consumo fue a los 11 y a través de la computadora con una fotografía que se fue descargando, pra, 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 así poco a poco. Y recuerdo cómo fue que tuvo un impacto bien grande, porque no solo era, y lo que decías ahorita, es un contexto amplio, en el que no solo era el qué es esto que no había visto, sino también era mi contexto religioso en ese entonces, ¿no? Tenía un contexto cristiano de culpabilidad, bueno, de sex vergüenza sexual más bien. De vergüenza sexual, de no muestres esto, no muestres el otro, no hables de estas cosas, no se habla de sexualidad, no se habla del cuerpo, no se habla de eso, ¿no? Entonces, haber visto el otro lado, al menos así lo vi en ese entonces, el otro lado, el lado opuesto totalmente del no hablar de esto, a ver una imagen de una mujer desnuda completamente, pues fue bastante impactante. Para mí a mis 11 años, e impactante en el sentido de me generó ciertas emociones fuertes que me llevaron a tener más curiosidad al respecto. ¿Por qué está esto aquí? No fue con un, bueno, de inicio al menos no recuerdo que haya sido con un morbo, con algo similar, fue mera curiosidad. Y creo que hay muchos que llegamos a ese punto justamente por mera curiosidad, ¿no? O por accidente incluso en internet, siendo que es un espacio tan vasto. No sé, tengo duda de algo de mi cuerpo y escribo algo sobre el cuerpo y aparece, ¿no? Puede ser por diferentes o en diferentes situaciones que sé de esto, pero es por esto también que se me hace importante hablar de ¿dónde está el inicio de muchas personas, de muchos de nosotros? Porque ahí es donde podemos empezar a comprender un poquito, creo yo, un poquito de por qué es tan difícil dejarlos y porque para muchos ya llevamos 20 años consumiéndolo, teniendo un efecto, el que le dicen el efecto Coolidge, ¿no? De que cada vez te genera menos dopamina. La intensidad del consumo o la intensidad de la imagen que estás viendo y tienes que subir un poco, tienes que subirlo un poco más, lo cual, pues ya estaremos hablando un poquito más de eso, ¿no? Pero tiene un efecto que no solo es en ese consumo, tiene un efecto en muchas
Cierto.
cosas de la vida.
Y es que además, por ejemplo, tú hablaste de esta imagen que se va generando, ¿no? Yo recuerdo las barajas que los compañeros a escondidas, a hurtadillas, llevaban a la secundaria, revistas, Pero ahora, por ejemplo, estamos hablando de que el acceso a Internet, los hombres de hoy de 20, 21 años, ya crecieron con una perspectiva de ese tipo y el impacto de ver un video de un material sexualmente explícito y que se asemeja más a una violación que a una relación sexual ordinaria. Bueno, no vamos a utilizar el término normal porque en sexología no se utiliza la normalidad, no hay norma. Pero una relación sexual como ordinaria tiene un impacto también agresivo en la mentalidad de un niño, de un varón. Estamos hablando específicamente del impacto en los hombres, en la cual el ver esta imagen pues genera una situación violenta, una reacción violenta, una reacción de agresión, ¿no? Pero se van generando, le llamamos a esto la impronta, es la primera imagen y que va generando también una situación de expectativa a medida que lo consumimos, ¿no? En el ámbito del erotismo, yo, bueno, trabajo ya en la subvención psicoterapia, acompañamiento de hombres y acompañamiento de psicoterapia de pareja. Para ello, pues estoy estudiando también la maestría porque fue muchísimo la demanda en ese sentido y necesitamos prepararnos en ello. Pero muchas parejas se quejaba en una mujer, en parejas heterosexuales, que no hay expresión de emociones, que hay una cuestión es más, podemos decirlo abiertamente, no gemidos, no pujidos, no situaciones. ¿Por qué? Porque el modelo que tuvimos, la impronta y toda esa visión, pues viene de una situación artificial como es la pornografía, una situación actuada completamente, ¿sí? Y entonces esa expectativa, esa impronta, pues va generando un impacto, no nada más en, ok, tengo el acceso rápido, tengo la masturbación como un desahogo específico en este momento, pero luego lo llevo al ámbito de compartir en pareja, ¿no? Y no es nada más la cuestión ya de la masturbación, del autoerotismo, de sentir mi cuerpo y conocer mi reacción. Ahora es compartir con otra persona. Y si le sumamos la ansiedad del desempeño, y si le sumamos la vivencia de pareja, la comunicación, el compartir, los diferentes ritmos, la diferente respuesta sexual, los tiempos, pues se convierte en algo mucho más complejo. Que en ese sentido, hay muchos hombres que se regresan a la búsqueda de la dopamina inmediata, ¿no? Y de fácil acceso. Y va generando pues una distancia en la pareja que a fin de cuentas llega a ser uno de los grandes conflictos, ¿no?
Y es que es eso, ¿no? Ahorita dijiste de la dopamina fácil. Es la industria, creo, lo leía en algún lugar dentro de las mismas investigaciones que se han hecho de los efectos que mencionaban cómo es que la industria del contenido sexual para adultos, ha sido la más inteligente, vamos a decirle así, en cómo atraer a las personas, en especial a los hombres, a su consumo, ¿no? Porque está tocando varias partes clave de nuestro sistema, no solo de placer, sino del sistema de supervivencia incluso, ¿no? De cómo es que buscamos esta dopamina y los disparos de dopamina nos hacen sentir bien, nos quitan preocupaciones, tapan las cosas que tenemos que nos generan estrés, al menos por unos minutos. Y es lo que le llaman el sistema de recompensas, ¿no? Nuestro sistema de recompensas de cómo es que algo nos hace sentir bien y indirectamente nos dice, perfecto, estoy sobreviviendo. ¿No? Como me siento bien, estoy en mi estado de sobrevivir. Si estoy en estrés con el cortisol, con todas estas hormonas que generan incomodidad, algo me está diciendo, me genera más ansiedad porque siento que algo está mal, que no estoy en ese estado de supervivencia. Va tan a la base como eso, ¿no? Este tipo de consumo, tanto algunas adicciones, si no es que tal vez todas, se vuelven adictivas justamente porque toca una parte crítica, que es que nos genera una sensación o una cubierta hacia aquello que no se siente tan placentero, ¿no? Por ende, es altamente adictivo, ¿no? no me atrevo a decir que el porno es el problema. No, porque el porno es el porno y es solo material, es solo esto, el otro. Y hay un contexto bien grande y hay una industria detrás, pero si dejamos eso de lado, en cuanto a mi trabajo personal, eso es solo un objeto, algo que está ahí. Mi
Una herramienta.
relación, exacto, mi relación con ello es lo que genera el problema. Es altamente adictivo. Es altamente adictivo porque me genera disparos de dopamina fuertes que me hacen sentir bien y que tapan cualquier otra sensación displacentera que pudiéramos estar sintiendo. Así que ahorita me recordabas, Julio, que cuando llegamos a publicar cualquier cosa de pornografía en las redes, una de las cosas que más llegan a publicar es, no, pues es que yo desde chiquito sabía que no es real, que es actuado y
Exacto.
que, o sea, ¿qué clase? Ah, esta es una de las que más se repiten. ¿Qué clase de adulto no sabría qué es una cosa y qué es otra? Que no es real, ¿no? Yo siempre he sabido que es real. Ok, y no voy a entrar en la burla de esas personas, ¿no? Solo
Exacto.
que va más allá de lo que sabes y lo que no sabes. Es muy inconsciente, sobre todo si empezamos a los 11, 10, 8 años. Es muy inconsciente cómo es que esa idea de lo que es una relación sexual hecha y derecha, ¿sí? Una relación con intimidad, con comunicación, con emociones, con expresión, con autenticidad. Si desde tan pequeños y desde antes de nuestra primer experiencia ya estábamos viendo ejemplos irreales, se vuelve algo muy, muy, muy inconsciente realmente el cómo se puede dar todo esto. Y entonces sucede lo que decías ahorita, que es mi idea de cómo es una relación sexual ya está alterada y llegan personas a terapia de pareja o incluso en los mismos comentarios de las redes o en los mensajes de Instagram. Con mujeres, hay muchos casos diferentes, pero uno de los que más me recuerdo ahorita es con mujeres diciendo, me acabo de pegar un susto porque mi novio de tanto tiempo, de la nada, buscó, por ejemplo, ahorcarme durante el acto sexual. Y no es que el ahorcar o el diferentes prácticas sean malas o buenas, es que en muchos casos se supone, se llega a suponer que eso le va a gustar a la otra persona sin preguntarle, sin el consentimiento previo, ¿no? Se dice, pues, así es como tiene que ser, ¿no? Así es como les gusta a las mujeres esto, lo que... Y vaya, en esa suposición es donde se pueden cruzar muchas líneas. Es donde se revela que hay una idea inconsciente de cómo debe actuar el hombre durante una relación sexual, cómo debe actuar la mujer, cómo deben actuar diferentes formatos de pareja, ¿no? Y queramos o no, y creo que esta es una de las partes importantes de establecer de inicio, no es que tú sepas o no sepas lo que debería o no debería ser, lo que es real y no es real, es que si empezamos un consumo desde tan temprana edad, hay una influencia de tu perspectiva y por eso es necesario una desintoxicación, si le podemos decir así. No sé si estés de acuerdo con eso, Julio.
Claro. Sí, y mira, también este punto que mencionas en cuestión de, yo sé que no es real, lo sé, son actores, etcétera, pero algo que ya aprendí no es las posiciones, no es la generación de todo un escenario. Lo que aprendí es que ahí no se pide consentimiento. No hay una dinámica de encuentro emocional. No hay una dinámica de compartir y de búsqueda del cuidado del otro. ¿Sí? Y por lo tanto, esa expectativa ya la llevo desde una suposición que incluso recuerdo mucho esas revistas, no voy a decir nombres, pero en su momento que eran de mucha cuestión de salud y hacia los hombres, etcétera. Que decía 10 pasos para hacer gemir a tu pareja de placer, para ser el amante perfecto, para ser... Y entonces generaban todos en ellos, ah, generaban una expectativa de, ah, si yo hago todos estos pasos tal cual, así, ya lo seré, ¿no? Y nos topamos con la realidad cuando es completamente diferente, ¿no? O los términos mucho, poco, es que duré muy poquito, es que no la hice venir, es que todas esas cuestiones tan imprecisas que van generando también una expectativa. Y que es lo que ya en otro espacio hablaremos más a profundidad, que es la ansiedad del desempeño, ¿no? Que es un estrés constante en el cual vas a llegar a la, llegas a la relación sexual ya con una preocupación. Y yo les digo muy, cuando tratamos una situación de disfunción eréctil o una cuestión de dificultad en el deseo, digo, ¿cómo llegas a al encuentro sexual erótico con tu pareja, ¿no? Como un niño que va a jugar el partido de fútbol y lo va a disfrutar, o alguien que está tan amenazado e influenciado por el ambiente que se mete y cualquier error, va a haber una tribuna gritándole, va a haber un árbitro, papás, el equipo contrario, etcétera. Entonces, cuando hago esta analogía, muchos les cae el 20 de decir, pues sí es cierto, llego ya todo estresado y el estrés es el asesino del deseo. Yéndonos entonces desde esa perspectiva es, yo tengo que cumplir una expectativa. Claro, no voy a hacer los malabares ni la flexibilidad, todo lo que aparece ahí en el video, pero ya tengo una expectativa de no expresión, ya tengo una expectativa de no consentimiento, no pedir consentimiento, ya tengo una expectativa de tiempos, ya tengo una expectativa de cuerpos también, ¿sí? Un cuerpo femenino específico que se presenta ahí, casi infantilizado, sin nada de vello, expectativa de cantidades en la eyaculación, en los cuerpos, en cuerpos sin estrías, cuerpos sin grasa casi corporal. Son expectativas que se van generando de una manera inconsciente. Cuando pongo lo del reto, cuando manejo una cuestión de publicación sobre pornografía, muchas preguntas y personas cercanas dicen, bueno, ¿y cuál es el problema? Si a mí no me genera ninguna bronca. ¿Por qué? Porque está tan normalizado el consumo desde pequeños que incluso la masturbación, el autoerotismo, se inicia mucho antes de una polución nocturna, de una eyaculación nocturna, que era nuestro, en los casos de los hombres, era como el equiparable a la maduración, así como las mujeres en la menstruación, en el caso de los hombres era la primera eyaculación nocturna, ¿no? A través de un sueño erótico. Pero muchos hombres no experimentan esa experiencia porque comienzan con la estimulación, con el autoerotismo desde muy temprana edad por esta influencia también social. De, ¿a poco tú no? ¿A poco tú esto? Y son situaciones que antes, hasta sexto año de primaria se hablaba sobre sexualidad. Ahora ya está en cuarto de primaria. No es que se quiera pervertir a los niños. Es que, como educador sexólogo que he estado dando charlas en muchos espacios, nos damos cuenta que muchos de ellos ya tienen situaciones, además de situaciones de riesgo, la situación del abuso sexual en las infancias es mucho más grande y mucho más amplio de lo que quisiéramos aceptar y vivir. Muchas personas llegan a terapia diciendo, es que no me hizo nada, nomás me siguió 3 cuadras, pero no me hizo nada. Es que me enseñó sus genitales, pero no me hizo nada. Ese no me hizo nada es como si anulara la experiencia de que alguien violentó tu espacio personal, tu espacio íntimo. No le pediste esa experiencia a la persona y no estabas preparado, preparada para vivir esa experiencia como tal. No era algo que necesitaras ni es algo propio de la infancia, de las infancias. Y entonces le sumamos que ya desde niño, ya veo esto, desde niño yo sé esto, pues que estamos generando pues improntas muy desagradables, situaciones de acceso a la vida erótica no consensuadas, marcadas por el abuso, las iniciaciones sexuales para los hombres siguen siendo estas llamadas iniciaciones en ir a lugares donde venden mujeres que venden su sexo, o como son los burdeles o prostíbulos, y presionados por la manada y presionados no con consentimiento, no con alguien que quieran hacerlo, pero es la presión social que genera toda una experiencia, en muchos casos aversiva, en muchos casos traumática, y que cuando lo analizamos en el ámbito de terapia, muchas veces una persona llega por una situación de la violencia erótica, ya sea disfunción eréctil, ya sea, ya bueno, ya llegan autodiagnosticados, ¿no? Tengo esto. Yo no, hasta aquí el profesional soy yo, dame chance. Vamos a analizar qué es lo que está pasando, cuál es la experiencia Y comenzamos a hablar incluso desde incluso la primera experiencia erótica, incluso individual, ¿sí? O cuando se estaba desnudo y se estaba tocando a los 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque sentía placer, y más allá de un placer erótico, es un placer físico, sensual, ¿sí? Sensitivo. Y al tocarse sus genitales, llega alguna adulta, algún adulto, y le da un manotazo, le dice muchacho cochino, muchacho sucio, niña sucia, y eso ya genera una experiencia completamente desagradable en el ámbito del placer físico. Y eso se va cargando, se va, no le sumemos otras situaciones mucho más complejas, ¿no? Pero entonces, no es nada más, ah, el porno es el problema, ah, deja de masturbarte y ese es el punto, la solución, sino es verlo de una manera más integral, no solo desde el ambiente, del ámbito erótico del placer, sino también desde como hombre, cómo gestiona mi placer, como mujer, cómo gestiona mi placer, desde el ámbito del género, su perspectiva, desde la reproducción. Nos amenazaron en el crecimiento de la educación sexual de ya puedes embarazar, ya te pueden embarazar. Te puedes infectar y ya puedes infectar. No es una cuestión de acompañamiento, de valoración de lo maravilloso que es el cuerpo, de todas sus funciones. Y le sumamos también, pues, la cuarta dimensión, que es la vinculación afectiva. Es una de las formas y expresiones de amor más fuertes y más profundas, donde se comparte no solamente el ámbito erótico, el placer, sino también el aspecto emocional. ¿Sí? Y entonces, todo esto. Y no vamos a irnos nada más por, ah, si solucionas este punto del porno, ya tu vida sexual será perfecta, ¿no? No, es una de las áreas que vamos a apoyar porque tiene un impacto en todas las demás.
Exacto, y son como dos cosas en paralelo, ¿no? Lo que escucho un poquito, Julio, que es soltar aquello que encasilló, ¿sí? De alguna forma, soltar aquello que encasilló algo tan grande como la sexualidad de uno mismo, mi relación con mi cuerpo, con otras personas, como también el descubrir cómo es que realmente yo disfruto. ¿Cómo es que yo realmente siento? ¿Cómo es
Exacto.
que yo realmente me quiero expresar? ¿Cómo es que yo realmente disfruto que se expresen conmigo? ¿No? Porque ahorita que hablabas de la ansiedad sexual y de la ansiedad por el desempeño, es absurdo realmente el cómo la idea que tenemos de cómo deberíamos expresarnos y ser en en un encuentro sexual, en un encuentro íntimo de esa índole, viene en muchas ocasiones inconscientemente en la comparación de cómo se ve un hombre en todo ese contenido, y en muchas ocasiones no se ve ni siquiera el hombre. Está enfocado totalmente en la mujer, en su placer, en su expresión, en su cuerpo, en sus partes del cuerpo, pero el hombre no se ve, y entonces nuestra imitación es en un hombre inexistente o en un hombre
Ausente.
ausente. No estás, desde la ausencia ahí está, ¿no? El cómo estás tan presente en ese contenido, en la mujer, que hay muchas formas en las que se ve este contenido, ¿no? Y se ha estado expandiendo todavía más, pero en el básico, en el que muchos vimos desde el inicio, se enfoca en la mujer, en su cuerpo, en el placer, en el complacer, por así decirlo, no necesariamente el complacer a la mujer, pero sí en la mujer como un objeto de complacencia, ¿no? En un objeto de placer. Y entonces ahorita lo transfiero un poco a momentos donde me he sentido de lo más ausente y desconectado en mis encuentros sexuales, en el que estoy tan atento a la mujer con la que estoy en cumplir con esa expectativa que no me doy cuenta que justamente estoy cumpliendo con el molde del hombre ausente en ese momento. No estoy poniendo atención a mi expresión, a no el cómo yo me expreso hacia ella, sino el cómo yo estoy conectando conmigo. No estoy en ese lugar, solo estoy pensando en, y ahora sigue esto, y ahora sigue el otro, y el paso tres, y que la maroma para acá. Y... o sea, no estoy
Y
pensando,
funcionar.
exacto, en cumplir de alguna forma. Pero no estoy siquiera conectando, no, y no digo, no estoy pensando en, sino no estoy sintiendo en ese momento. No lo estoy disfrutando, incluso al grado de que
Poco.
si quiero durar más, tengo que pensar en algo desagradable, ¿no? Esta idea, que piensa en tal
Exacto.
persona que no te atrae para nada, para que dures más. Y entonces saboteamos nuestro placer, nuestro disfrute, con el afán de cubrir una expectativa que aprendimos, muy probablemente en un porcentaje muy alto, en lo que estamos consumiendo, no en esta idea de lo que estamos consumiendo.
Y es que diste con un punto principal, y con esto quisiera nomás a aportarlo. ¿Cómo disfruto? Esa es la pregunta que muchos hombres, cuando les hago esa pregunta en el ámbito terapéutico, la respuesta automática es: no entiendo la pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca me he centrado en mi disfrute. Uno de los signos más violentos en el ámbito radical del machismo es que a la mujer no se le ha, en el ámbito heterosexual, a la mujer no se le ha permitido ser dueña de su placer. Desde el mismo lenguaje, no la hago venir, no la hago llegar al orgasmo, como si fuera nuestra responsabilidad y nuestra propiedad. Y en el ámbito de la diversidad también, en las relaciones gays, hay también toda una perspectiva de ese tipo, ¿no? La clasificación de activo, pasivo, situaciones de degradación, etcétera. Bueno, sería otro podcast completo para ello, pero viene desde una expectativa nuevamente. Desde un tengo que cumplir en lugar de voy a disfrutar. Tengo que ganar el partido, no voy a disfrutar jugar. Y entonces no llegamos ya con una desventaja y no es de ay, pobrecitos de nosotros, no, es un derecho, es un derecho al placer, ¿sí? Y un placer compartido, un placer que puedo experimentar, un placer que puedo sentir y que es maravilloso. Por eso funciona tanto el ámbito de la pornografía y del consumo de ello, porque es un acceso rápido a esta estimulación, a diferencia de cómo sería el encuentro con otra persona, ¿no? Y entonces es el derecho del placer lo que queremos validar y que podemos que queremos apoyar en una vivencia mucho más integradora, más desde una perspectiva de una sexualidad, sin el afán de poner un título como tal, pero una sexualidad más sana, más libre, más propia, más sentida, y que sea también una forma de planificar nuestra persona, ¿no?
Exactamente. Y vaya, con el afán de dar algo de estructura en todo lo que estamos compartiendo ahorita, que es de gran valía, para empezar a movernos a la introducción de cómo es dejar de consumir la pornografía, creo que es importante, por un lado, lo que estamos haciendo justo ahora, Julio, que es hablar de, a ver, ¿cómo empecé? ¿Cómo eso me ha impactado? ¿Cómo eso ha tenido influencia? ¿No? El contexto personal de cuáles son las influencias que he tenido en ese ámbito sexual, en mi relación con mi cuerpo, cómo ha sido mi relación con mi cuerpo, cómo han sido mis relaciones sexuales. Me da mucho contexto de dónde estoy. No, es importante, al menos lo que hablábamos tú y yo, es importante empezar por a ver, ¿dónde estoy? ¿Cómo disfruto? ¿Cómo he disfrutado en el pasado? ¿Cómo no he disfrutado en el pasado? ¿Qué impactos he tenido y cómo me ha impactado ese consumo? Creo que más que irnos a un por qué es malo el porno, porque podemos llegar otra vez a lo mismo que decíamos, ¿no? De que ya te puedes embarazar, ya te puedes contagiar, ya pues, más que buscar el susto, el miedo a través de qué me puede causar la pornografía, creo que es más importante establecer una base de desde dónde podemos partir, ¿no? Primero que nada, el autoconocimiento de dónde vengo, cuál ha sido mi historia, cuándo empecé, por qué empecé. ¿En qué me ayudó tal vez en cuanto a qué estaba cubriendo y cómo me ha ayudado en cuanto a tal vez está siendo una herramienta disfuncional para cubrir el estrés que estoy sintiendo? Pero de ahí me gustaría que nos moviéramos, Julio, a, bueno, ¿desde qué base no pudiéramos ahora sí a, de aquí en adelante, cómo voy a trabajar en dejar este consumo? ¿Cómo voy a trabajar en cambiar este hábito? Y hablábamos tú y yo hace unos días sobre cómo es que es sumamente importante el tener dos partes aquí, ¿no? Que es una, la compasión y otra, la firmeza. Tiene que empezarse por un punto de compasión, sabiendo que el enfoque del trabajar en mejorar este hábito no es la perfección. No es el tengo que dejar la pornografía al 100% ya de hoy para mañana. Y si no lo logro, estoy mal, soy un pésimo hombre, no estoy logrando las cosas. Porque justamente llegamos a lo que tú decías, ¿no? En estas pláticas, alimentar el círculo vicioso de hablarme de una forma tan poco compasiva, tan juiciosa, por no poder cambiar un hábito que tengo 20 años, 30 años desarrollando y fortaleciendo, y generándome más ansiedad, más decepción, más situaciones de emociones displacenteras que voy a necesitar cubrir ahora otra vez con el hábito de con el que estoy más acostumbrado a cubrirlas, ¿no? Para muchos va a ser el hábito de la pornografía. Así que se está alimentando el círculo vicioso si empezamos desde un espacio de no compasión, de juicio, de dureza, de... Vaya, es necesaria, ¿no? Esta compasión.
Totalmente, porque no se trata nada más de una situación de... ¿Escucha? ¿Bien? Ok. No se trata nada más de una situación meramente, voy a cambiar porque ya sé. No es nada más una cuestión de conocimiento. Si fuera de conocimiento, con un leer un libro solucionamos nuestra vida en muchas áreas, ¿no? Se trata de identificar realmente cuál es el punto que me lleva a este consumo, el punto que me lleva, y pensémoslo en consumo general, que se convierte en vicio el alcohol. ¿Qué hace? Me desinhibe, luego me da valor, bueno, elimina todas las barreras en ese sentido y busco esa satisfacción que después se va generando una resistencia. Y después viene la parte también de drogadicción, etc. Entonces, la parte compasiva es identificar que es, soy humano. Y por tanto, mi hábito no empezó ayer. ¿Por qué me quiero engañar de que puedo cambiarlo para hoy? ¿Sí? Sino es identificar desde dónde viene, desde lo que me acuerdo, porque también tenemos todo lo que no recordamos, ¿no? Todo lo que nuestro cerebro ha dicho, esto es demasiado doloroso, no lo recuerdes, o esto en este momento no tiene los elementos para manejarlo. Y entonces es comprender que no vamos a tener una cuestión inmediata y que como hombres tenemos también la competencia como una de las formas de desarrollo que se nos ha impuesto. ¿Sí? Y entonces yo estoy en el círculo, veo que está en el porno, ya llevo 15, 20, 22 días y de repente te caigo y ya los demás llevan 27, 28 y yo ya fallé, ya no estoy a la altura. Y entonces yo mismo me alejo de esos espacios, ¿no? Por la misma competencia. Por eso viene la parte del género aquí en esta parte de la sexualidad. Como hombre no me permito fallar, no me permito pedir ayuda, no me permito porque no me lo enseñaron, no vi un modelo que lo hiciera, ¿no? Y es ahí donde viene entra la compasión, soy humano, ¿sí? No hay un estándar que tengo que cumplir. Identifico la dificultad, identifico lo que me afecta, identifico las afectaciones que ha tenido en mi vivencia, en mi autoconcepto, etcétera. Y digo, ok, voy a verlo desde una parte más compasiva, no lastimera, compasiva, padecer con y permitirme decir, podemos cambiar. En lugar de lo que mencionábamos ayer en uno de los check-in, tengo que cambiar, puedo cambiar, podría cambiar, quiero cambiar, ¿sí? Y es para eso lo hacemos en compañía, que la manada nos acompañe.
Exacto, y ese es un factor súper potente, ¿no? Porque por un lado, no me enfoco en competir con los otros, que eso genera más ansiedad cuando cualquier errorcito sucede. Vaya, no
Sí.
estamos aquí diciendo que, no te lo tomes tan en serio, ¿no? Y ve y consume si quieres, no te... No, 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 no. Haz un esfuerzo, va de la mano con pasión y firmeza. Sé firme contigo, sé realmente si lo que quieres es cambiar y mejorar, y desde aquí lo decimos, el cambiar este hábito realmente mejora la calidad de vida, la satisfacción y el disfrute de la vida misma, no solo de las relaciones sexuales, de la vida en general, porque tus niveles de dopamina, tus niveles hormonales empiezan a nivelarse, empiezan a equilibrarse y empieza a haber un mayor disfrute. Eso por un lado. Sé firme con eso, ten la responsabilidad que te mereces tú contigo mismo para empezar a tomar decisiones firmes de ¿por qué voy a dejar esto? Bueno, porque quiero mejorar mi calidad de vida, quiero mejorar mi satisfacción, quiero mejorar mis sensaciones, quiero mejorar mi relación conmigo mismo y por ende quiero mejorar la relación con las demás personas. Quiero esto, puedo hacerlo, vamos a intentarlo y vamos a intentarlo bien. Y por el otro lado tenemos la compasión de voy a intentarlo con todo lo que tengo, día por día, ¿sí? ¿No? Incluso aquí se vuelve curioso cómo es que el decir 30 días sin porno y empezar a contarlos día 1, día 2, día 3 es incluso contraproducente, ¿no? Y aquí no nos empiezo a cachar en ese lado, ¿no? Estar contando los días y van 15 días y ay, no, más ansiedad porque entonces los estoy sumando y entre más días sumo, más difícil es la caída. Más feo se siente si pierdo esos 200 días que llevaba, ¿no? Por decir un número. Pero entonces no se trata de estar contando los días. Del lado compasivo lo que hacemos es, me voy a enfocar en hoy. Me voy a
Suena
enfocar en
correcto.
este día. Y como dicen en los grupos AA específicamente, un día a la vez.
Un día a la vez, solo por hoy.
Solo por hoy. Solo por hoy me voy a enfocar en esto. Me voy a enfocar en hoy. Hoy, ¿cómo lo voy a trabajar? Hoy, ¿cómo voy a hacer esto? Y no se trata de estar sumando los días y competir a ver quién lleva más. Se trata en comprometerse con uno mismo y enfocarse en el día a día con esa compasión con uno mismo. Así que aquí, antes de que continuemos, quiero establecer esa base, la base de compasión y la base de firmeza. Comprométete y sé responsable contigo mismo. Y sé compasivo al grado de decir, sé que vengo de toda una historia, no es de ayer. No es algo que, ay, me voy a dar un latigacito porque ayer empecé y debo de cambiarlo. No, empezaste hace mucho. Y es una situación fuerte y difícil de cambiar. Sé compasivo contigo y comprende de alguna manera, sin ser permisivo, compasivo. ¿No? ¿Cómo te resuena eso?
Me resuena muchísimo, pero sobre todo me da la certeza de que esta compasión la aprendemos porque no nos la han enseñado. Y cuando lo hacemos en el círculo, en el grupo, ya sea como lo hacíamos aquí, lo hacemos aquí en Voices, o también como en el ámbito de masculinidades conscientes, con Edgardo y con César en el otro grupo, es la compañía me ayuda a entender y a compadecerme, acompañarme. Incluso mencionamos el paternarme, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando escucho a alguien que puede serlo conmigo, automáticamente viene la parte, no, no me tengas lástima, no, no, no me veas así. Pero cuando lo vemos desde una perspectiva de acompañamiento, de cercanía, de amor, de ese cuidado que alguien puede tener conmigo y que yo puedo tener con alguien, entonces viene esa cuestión de si puedo yo ser compasivo con alguien, puedo serlo conmigo. Ya sé cómo serlo, pero ahora es hacerlo conmigo porque lo merezco. Incluso voy a utilizar un ejemplo que a veces cuando alguien termina una relación, que es una de las situaciones que más de hombres que llegan a pedir ayuda en salud mental, en los círculos, y muchos llegan es que quiero buscar, es que tengo la necesidad, es que me urge y no puedo, y ya caí, recaí, le mandé mensaje, y soy un tonto, soy un esto, y de ahí para arriba, dijo, ok, ¿cómo serías tú? Si ves a tu amigo que le lleva serenata a su ex y su ex no sale o le dice no quiero, etcétera, lárgate, ¿qué harías con él? ¿También le gritarías? ¿O solamente lo llegarías, lo abrazarías? Vámonos. Aquí no es. Desde esa imagen, muchos hombres se me enchina la piel de recordar toda la experiencia de decir, sí, ya lo he hecho. Entonces puedo hacerlo conmigo. Y entonces es generar esto, es generar un espacio compasivo y de firmeza de tú puedes, porque has podido, y te vamos a acompañar en ello, porque también tú me vas a acompañar a mí. No somos tú y yo los expertos que vamos a liderar y vamos a ponerle su medallita de 30 días, lo lograste, felicidades. No, porque viene la parte siguiente, que es la honestidad, como mencionábamos en la plática anterior. No solamente nada más es, sí, lo logré y ya, sino también ser honesto contigo mismo, con el grupo, obviamente, pero también desde una parte compasiva.
Sí, me recordaste a manera de ejemplo también, ¿no? En cómo es que uno de los momentos donde yo tuve oportunidad de ser más firme y más comprometido con este proceso, que como les comentaba yo, desde los 10, 11 años más o menos empecé, y no fue sino hasta los veintitantos que empecé a cuestionarme ese consumo. Y darme cuenta del impacto que estaba teniendo, que estaba desconectándome de la pareja, que me generaba ansiedad, que me generaba más ansiedad por el desempeño, situaciones de disfunción eréctil que llegué a sufrir también, donde realmente ya lo físico, con la pareja empezaba a perder un montón de atractivo para mí, para mi sistema. Y me recordaste ahorita, Julio, que hubo un momento, un par de momentos donde el darme cuenta o el escuchar a mi pareja diciéndome que le afectaba saber que yo consumía pornografía y que estaba afectando la relación, el que yo estuviera tan desconectado de esa intimidad, de esa conciencia entre ella y yo, me motivó a mí a comprometerme más, me motivó a mí a hacer un mayor esfuerzo. Y órale, qué genial, ¿no? Porque en realidad me ayudó a empezar a hacer un mayor esfuerzo en todo esto. Y ha habido altas y bajas, ¿no? No significa que un día me comprometí y ya lo logré para siempre. No, no estoy aquí y no estamos aquí diciendo, somos dos hombres que llevamos 10 años sin consumir pornografía. No, no, al menos en mi caso, no. Pero también darme cuenta que aquello que me motivó a hacerlo con mayor compromiso fue otra persona y no yo. También me deja pensando de decir, ¿por qué no lo hago por mí también? Porque cuando pienso, sé que esto me va a hacer mejor en mí conexión con mi cuerpo, en mi sexualidad, en mi disfrute, en mi vida, en mi calidad de vida, en mi satisfacción. ¿Por qué eso no termina de ser suficiente para yo comprometerme? ¿Por qué tiene que llegar alguien más a decirme esto me afecta? Y entonces le pongo atención ahora sí porque le afectó a alguien más, pero cuando sé que me afecta a mí, no hago nada o no me comprometo a ese grado. Ahí es donde creo que hay un indicador de dónde están mis prioridades e incluso dónde está mi autoestima, dónde está mi valoración de mí mismo, dónde está, no sé si esas sean las palabras más correctas, tal vez un tema de autoestima y demás, pero sí, dónde está el valor y compromiso que me doy a mí mismo en mi relación conmigo mismo a comparación de lo que le doy a otras personas. No, quería dejarlo ahí como reflexión.
Claro. Sí, porque es el somos seres en relación. Y hay frases muy fuertes que nos han marcado. Incluso el que no vive para servir no sirve para vivir, que son buenas, pero que luego viene la parte de te olvidas, ¿no? De ti. Me convierto en un contenedor que doy, 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 y cómo me llena. Esas preguntas tan retadoras que ponemos pudieran parecer sumamente sencillas, ¿no? ¿Qué te vas a brindar este fin de semana? ¿Qué te reconoces en este día? Y que son un antes y un después en la vida de muchos hombres. Que dicen, nunca me había reconocido esto. Nunca me he felicitado porque hoy sí fui ya 3 veces a la semana al gimnasio. Porque hoy sí me levanté a pesar de la depresión que estoy teniendo. Y poder decirlo como una victoria genera un nuevo camino. Y como nuevo camino, pues va generando también retos. Porque luego vienen esos aprendizajes, ¿no? Es que eso es egoísta, es que no seas cerrado, no, no más pienses en ti. Y nos vamos de un extremo al otro, ¿no? Y por eso aquí el equilibrio y el acompañamiento y la compasión hacia uno mismo es en ese sentido. Ir hacia aquello que soy consciente que me beneficia y que yo lo dimensiono de una manera. Es una inversión. Si tú estás bien, si tú descansas, vas a poder rendir con todo aquello que ya hacías, pero mejor. Más contento, más presente. Más tú. No desde yo tengo que ser, yo tengo que hablar, yo tengo que, sino es quiero hacerlo, lo disfruto. Y llegas al punto de disfrutar lo que vives. Aunque ya lo hacías, ahora lo disfrutas.
Así es. Exacto. Ese. Justo creo que resuena totalmente con algo que me gustaría fuera ya el cierre de esta conversación, que es el objetivo. No,
Exacto.
el objetivo. Tenemos la base, que es compasión y firmeza en esto, conociendo previamente el de dónde vengo y cómo ha sido mi relación con. Pero el objetivo, que es hacia futuro, es importante tener en cuenta que el objetivo no es, como decíamos hace unos minutos, no, no es el perfeccionismo, no es soy un hombre 100% libre de porno para toda la vida, porque como cualquier adicción o cualquier consumo adictivo de esta índole, puede haber altibajos. No se busca esa perfección. Puede haber altibajos y por ende el objetivo no es dejar en sí el porno. Y suena paradójico, ¿no? Suena de alguna forma extraño. Como que en un reto de dejar el porno, el objetivo no es específicamente dejar el porno, ¿no? En realidad, el objetivo es conocernos mejor. El objetivo es a través de este esfuerzo, de este compromiso y de este acompañamiento, no solo tú solo, porque esa es de las mayores recomendaciones que podemos hacer aquí. No lo hagas solo, hazlo en compañía, hazlo con profesionales o con un grupo o las dos al mismo tiempo. Pero ese objetivo es conócete mejor a través de este proceso, conócete mejor a través de las preguntas que te vas a ir haciendo, para que justamente en ese mejor conocimiento de ti mismo, de tu disfrute, de tu placer, de tu cuerpo, de tu sexualidad, de tu historia, llegues a un punto de, en esa comprensión, sabes cómo empezar a disfrutar más de tu vida y sentirte más pleno con quién eres, con tus hábitos, con tus relaciones. ¿No? Como dicen, una buena calidad de vida requiere de buenas relaciones. Y las buenas relaciones en muchos casos tienen todo que ver con qué hábitos son los que tienes. ¿No? ¿Qué hábitos son los que estás desarrollando? Y si varios de estos hábitos nos están afectando en esa conexión o desconexión, entonces hay que cuestionarlo. El objetivo, por ende, no termina de ser el dejar porno, es en hacer un esfuerzo, en comprometerse a buscar más allá de algo tan superficial como estar poniendo ese consumo a. Toda mi sexualidad y mi idea y mi placer viene de consumir esto. Eso está muy limitado, ¿no? Vamos a empezar más allá
Exacto.
y ver ahí se me vienen ideas, ¿no? De más allá del porno.
Exactamente. Siguiente, todo mayo. Pero mira, es que realmente estamos abordándolo desde una perspectiva de lo que se genera en un círculo vicioso, una adicción. Sí. Y me resuena mucho, porque bueno, desde el ámbito donde me he crecido, que es en el ámbito católico. La cuaresma y ese tipo de prácticas de abstinencia, de carne, de la abstinencia, del ayuno, no se trata de torturar el cuerpo, No se trata de dañar, no se trata de no sirves, eres polvo y polvo te convertirás. El objetivo principal, y que estamos también en esa misma línea, es fortalecer la voluntad. Si puedo negarme, si quiero que me quede bien esta ropa para tal fiesta, para tal, me niego una serie de situaciones sumamente placenteras, como es el pan, como es carbohidratos, etcétera, ¿no? No me estoy torturando, porque hay un objetivo mucho más grande, y es hacia donde estamos apuntándole. El objetivo no es que el 30 de abril tengamos todos felices porque logramos 30, y ahora sí, el 1 de mayo, rienda suelta. No, el objetivo es que veas que eres capaz, y todo el beneficio de aislar este placer inmediato, placer fácil, dopamina fácil, y poder fortalecer esta voluntad para decir, de aquí puedo hacer muchas más cosas también. Sí. Entonces, la mirada no está en el 30 de abril. La mirada está en la vida de cada persona, de cada hombre, que decide cambiar algo que ya no le está haciendo feliz. Y esa es la pregunta base, ¿no? Porque estamos aquí tú y yo. Dejamos aquello que ya no queríamos porque ya no nos hace feliz. Implicó esfuerzo, implicó cambios, implicó picar piedra y se puede. Y nos demostramos. Y entonces podemos decir, vamos avanzando hacia aquello que quiero. No estoy todavía donde quiero estar, pero ya no estoy donde estaba.
Así es. Ahí está parte de la mirada compasiva, ¿no?
Exacto. Siempre nos va a faltar,
Sí.
siempre va a haber, porque hay una expectativa, no vamos a negar las expectativas, son buenas. Dicen, las utopías son como las estrellas, nunca las vamos a alcanzar, pero como los marineros, nos marcan un rumbo, ¿no?
Exacto.
Entonces, eso es lo que buscamos.
Y justo con eso, Julio,
Ajá.
justo con eso creo que marcamos un buen camino ahí con ir definiendo el proceso, ir definiendo el hacia dónde van los próximos pasos, haciendo esta recapitulación de mirada hacia el pasado, de dónde vengo, cómo ha empezado todo este proceso
Claro.
de consumo, las situaciones que he vivido, las ideas que he desarrollado, las relaciones que he tenido. Llegando al presente, en el presente hay que tener una base de compasión y firmeza. Y entonces al futuro bueno, el objetivo es justamente empezar a avanzar hacia una vida que se sienta más satisfactoria, no para una vida de 100% felicidad o de 100% satisfacción, no, solo un poquito más cerca de ser quien yo quiero ser y de vivir una vida que se sienta plena, que se sienta bien, que me sienta bien conmigo. Respondiendo a esta pregunta que decías ahorita que creo que otra de las claves es si estoy satisfecho con el hombre que soy hoy en día. Y eso involucra relaciones, relación conmigo, hábitos y muchas otras cosas. Pero entonces, si este hábito no me termina de satisfacer, me siento culpable, me siento ansioso. Bueno, entonces es una importante
Oculto.
pregunta, ¿no? Lo oculto de mi pareja. Me oculto para poder hacerlo. Bueno, eso me dice algo. No, tal vez no tiene espacio en esa idea que tengo a futuro de quién quiero ser. Y hacia allá es a donde necesitamos empezar a
Sí.
movernos.
Me surgió una, ahorita que mencionas una vida, buscamos una vida, y me vino así una vida que sea más vida. No automático, no estándares, no premios, no, una vida que sea más vida, más presente.
Así es. ¿Qué te
Pues,
parece si nos quedamos con eso?
va que va.
Para un primer video creo que es maravilloso poder tocar estos puntos. Si bien hay todo un mundo de cosas que podemos tocar en estos temas, creo que podemos empezar muy bien desde aquí. Para los que nos están escuchando en el podcast, este es un primer video de varios que vamos a estar teniendo dentro del Círculo Brotherhood para el proceso, el acompañamiento. Creo también importante que que no se lleve un proceso solamente así por fuera, a través de videos de YouTube y listo, ya sé mi proceso. No. Si te vas a comprometer, sería bueno entrar a un círculo, acompañarte de otros hombres y ir rebotando, ¿no? Ir rebotando las ideas, experiencias con otros, para que realmente este proceso tenga un poco más de sostén, un poco más de apoyo. Así que para todos los que escuchan aquí el podcast, que sepan que hay una continuación de 3, 4 videos más dentro del Círculo Brotherhood, al que van a tener el enlace aquí debajo. Para los que están dentro del reto ya y lo están viendo dentro de la plataforma, este es un primer video. Dejen todos los comentarios, todas sus experiencias, todo lo que quieran compartir aquí debajo. Métanse al grupo de WhatsApp, compartan, hablemos de todo esto para que realmente iniciemos con este pie derecho, ¿no? Con el pie derecho en todo este proceso. Así que Julio, gracias de verdad por esta. Ya tenía mucho tiempo queriéndote tener aquí en el podcast y hacer un proceso como este en conjunto contigo, hermano. Y te agradezco muchísimo tanto por tu trabajo, por tu corazón, por tu disposición para ayudar a otros y por tu disposición para dar el ejemplo de cómo empezar a ayudarse a uno mismo. Gracias por eso, Julio.
Gracias a ti, Ricardo. Es un honor y es una aventura genial el para compartirla aquí contigo. Gracias de corazón.
Te mando un abrazote, hermano, y le mando un abrazote a todos los que están escuchando y viendo este episodio. Muchas gracias, hermanos. Nos estamos escuchando en el próximo. Adiós.